Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de PharmaCore para que te mejores.
Hola, un gusto encontrarnos una vez más. Mi nombre es Raquel González Navarro, soy psicopedagoga. ¿Qué les parece si hoy conversamos sobre qué hacer ante el bajo rendimiento escolar de mi hijo? Independientemente de que esté en primaria o secundaria, dentro del ámbito escolar, nuestros estudiantes tienen algunas características cuando están con bajo rendimiento. No hay que esperar a enterarnos cuando toca recoger el boletín, ¿no? Como papás, y este consejo es sobre todo para las familias, ¿no? Como papás, como mamás, deben estar siempre atentos a ciertas actitudes que tienen sus hijos. Porque un estudiante que está con bajo rendimiento escolar va mostrando algunas señales, ¿no? Desde sus actitudes, desmotivado, desinteresado, incluso hasta en su ánimo, su estado de ánimo, a veces son un poquito agresivos, siempre están temerosos, esconden cosas. Cuando les preguntan cómo te fue en el colegio, bien, está todo bien. Tienen unas respuestas silábicas nada más. Sí, no, ya. Y no te dan un poco más, no te permiten explorar, parece que pusieran una barrera en medio. Entonces, no tienen esa confianza y esa apertura. No están receptivos a consejos, esconden los cuadernos. Si tienen agenda donde los profesores mandan notificaciones o avisos o citaciones, no las muestran o falta una hojita en la agenda. También hay cierta desprolijidad entre sus cuadernos. Siempre están con las tareas a medias o los apuntes o las lecciones incompletas. Entonces, son indicadores que los papás no deben dejar de pasarla. Eso debe indicarles que algo está pasando o en la casa y que repercute en el colegio, ¿no? Porque deben acompañar, por más que sus hijos estén en primaria o en secundaria. Porque a veces decimos, están ya grandes, es su responsabilidad. Sí, pero siempre y cuando desde un comienzo le hayan gestionado esa responsabilidad, les hayan enseñado que ellos son los directos responsables. Entonces allí los papás deben preguntarse primero, ¿por qué está con bajo rendimiento? Y la persona que te puede dar esa respuesta es tu propio hijo. No entiendes la materia, te distraes mucho, o la entiendes, pero no haces las tareas, das buenos exámenes, pero no presentas los trabajos, o al revés, presentas buenos trabajos, pero no das buenos exámenes. Entonces, ¿estás copiando las tareas? Recordemos que hoy por hoy, y no es nuevo, siempre hay un compañero que hace las tareas y las presta a los demás. Y por decirlo, porque penosamente también hay que ser consciente que hoy hay chicos que venden tareas. Ahí venden su trabajo. Yo te hago la carátula, te hago tu cartulina, te hago tu dibujo, te hago los apuntes. Eso hay que mirar. Los papás tienen que estar muy atentos a ello. Son señales que están mostrando que su hijo tiene un desinterés porque él está pagando para que alguien le haga la tarea y sí, da unas buenas tareas, saca buena nota en la tarea, pero llega el momento del examen y no rinde a la altura de esa tarea. Y entonces llega el momento en el que el profesor te va a llamar y te va a preguntar qué está pasando, porque esa labor, ese seguimiento también tiene que darse en casa, no solamente en el colegio. Las visitas no tienen que solo darse cuando el profesor llama al papá de familia. El papá de familia debe recordar que su mayor proyecto como padre y madre o como familia es su hijo. Entonces, deben asistir al colegio, tienen horarios donde el profesor tiene atención, preguntar qué está pasando, cómo está respondiendo mi hijo, dónde está fallando, qué es lo más difícil que les resulta. Y el momento en el que se acerquen con sus hijos a preguntarles o decir, mire, yo fui al colegio y el profesor me dijo que no estás entregando las tareas, que la materia es artes plásticas, ¿qué está pasando? ¿Por qué si es una materia tan fácil? Sí, es muy fácil decir es fácil. ¿Y qué pasa si el estudiante no le gusta dibujar? ¿O qué pasa si no llegó a desarrollar una buena motricidad? ¿Qué pasa si, no sé, por ahí necesita lentes? ¿No ve bien para dibujar los detalles? ¿Qué pasa por ahí es zurdo y el asiento en el que él está trabajando es un asiento unipersonal y no le da estabilidad para su brazo? Y hay muchos factores que los papás pueden ir observando. Mi hijo me dicen que es muy inquieto. Bueno, averigüemos por qué es inquieto, por qué se distrae. Necesitará el apoyo de un psicólogo o de un psicopedagogo. Hay que descartar que no estemos trabajando con un niño que tiene trastorno de déficit de atención o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Si es problema visual, problema auditivo, porque a veces solo nos quedamos con los problemas tan visibles, pero algunos no son tan visibles. Hay niños en el aula que muchas veces no ven bien y ni siquiera ellos se dan cuenta, porque así viene dándose hace mucho tiempo y creen que así se ve el mundo. Y ven borroso, no ven bien, se acercan, se levantan, van, vienen. O hay otros que tienen problemas de audición, ¿no? Trabajando la audición. Hay diversos problemas. Hay problemas de ansiedad, de estrés. Los niños sufren estrés también. A veces el estrés que hay en la casa les llega a ellos. Y son señales. ¿Qué debo hacer? Bueno, hay momentos en que papá y mamá discuten. Hay problemas económicos. Hay problemas de hábitos. A veces hay problemas de pareja en los mismos matrimonios. Y eso repercute en la familia y los niños lo ven. Los hijos ven las discusiones. Y eso repercute en ellos, en su autoestima, en su amor propio, en su seguridad, y todo ello de algún momento se va a reflejar en su rendimiento escolar. Entonces el rendimiento escolar no es solamente hablar de matemática, de por qué no estudias, por qué no aprendes. Los niños pueden estar enfermos. Una gripe nos lleva a estar varios días incapacitado en la cama, no escuchas bien, estás congestionado. Y hablamos de una gripe. Imagínense un niño o una niña que sufre asma o que tiene rinitis. Hablando de salud, hoy por hoy en nuestro contexto hay ciertas temporadas en las que sabemos que van a haber chaqueos y ese humo va a llegar acá. Hay personas que sufren de alergias y estar congestionado todo el día influye en tu proceso de aprendizaje. Estás congestionado, no escuchas bien, te duele la cabeza. Las enfermedades también ayudan en ello y eso puede repercutir en tu proceso de aprendizaje en ese momento. Y no estás alimentándote bien, posiblemente en la casa salen muy temprano o no desayunan, y es tan importante el hábito de la alimentación, de la nutrición además, porque no es solamente decir vas a comer y toma 10 bolivianos, cómprate un desayuno, y el niño en el colegio lo primero que hace es comprarse frituras, bebidas energizantes o bebidas que tienen muchos colorantes. No te estás alimentando, no te estás nutriendo. No compras algo que realmente te va a nutrir, que te va a ayudar dentro de tu proceso a mantenerte activo, alerta. Eso, sin duda, un nutricionista, estoy segura de que nos puede dar mayores pautas de cómo debe ser la nutrición en el ámbito escolar. Es necesario que los estudiantes o los niños o los adolescentes en edad escolar vayan a su colegio bien desayunados o bien almorzaditos, aunque la palabra no exista, pero debemos almorzar bien, desayunar bien. Entonces, todos estos aspectos muchas veces los papás los pasan por alto. Los problemas familiares, la afectividad. Hay familias que son más afectivas que otras, demostrativas en sus afectos. Hay otros que no. Hay familias que, porque tienen un hijo que hace todo muy bien, esperan que los otros hijos también hagan todo muy bien y te comparan. La parte emocional es tan importante, marca en lo psicológico. Allí hay niños que tienen baja autoestima. ¿Por qué? Porque los primeros en bajar la autoestima son los papás. Que no sos como tu hermano, que no sos como tu hermana. No tiene por qué ser como su hermano o como su hermana, es otra persona. Y hay que aprender a respetar la singularidad de cada estudiante, de cada persona. Y hay que aprender a motivar y a que sean referentes entre ellos y no a que tengan ese resentimiento entre hermanos, ¿no? O entre compañeros. Comparar que tu compañerito ya sabe matemáticas y sabe dividir entre dos cifras. Está perfecto, yo también lo voy a lograr. Los papás son los primeros que deben alimentar la autoestima de sus hijos. Muchos de los niños o de los adolescentes que están con bajo rendimiento sin duda tienen una baja autoestima. Porque además de que en sus casas los desvalorizan, llegas al colegio y también pasa lo mismo. El profesor dice, pero ¿cómo puede ser que no aprenda, que no haga la tarea si tiene toda la tarde? ¿Cómo es posible? Y más aún si hubo un hermano antes o después o está en otro colegio, en otro curso, como tu hermanito sí hace. No nos damos cuenta de que estamos influyendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, pues, preguntar al niño o al adolescente qué es lo que está pasando. Pero preguntar con un tono amigable, no de ir a juzgarte o de que te estoy sacrificando. Se trata de que tengo que ir a ayudarte, de que como padre y madre debo ser ese nido que me brinde seguridad, que aunque yo esté reprobada en química, debo decir, papá, mamá, no entiendo química, me resulta muy difícil y la profesora se enoja o el profesor se enoja o mis compañeros se ríen porque no entiendo química porque ya los demás lo entendieron, pero yo todavía no lo entiendo. Ya entiendo el tema anterior, parece que entiendo 3 semanas después que el resto, lo voy a entender. Ahí hay ritmos de aprendizaje. Entonces, los papás tienen que escuchar a sus hijos, pero escucharlos de verdad, escucharlos hasta en sus actitudes, porque nos dicen, nos dan las señales. Entonces allí el papá tiene la posibilidad de conversar con el profesor y buscar especialistas, un psicólogo para que te dé herramientas de cómo trabajar la autoestima, la valoración, un psicopedagogo que te pueda ayudar a descartar que tenga problemas de aprendizaje o alguna necesidad educativa en particular, ¿no? Entonces te van a derivar con quizás un neurólogo también para ver procesos, quizás te deriven con un oftalmólogo porque se dan cuenta de que parece que el niño o la niña no ve bien o el adolescente no ve bien de lejos, no ve bien de cerca y necesita que esté sentado adelante, pero el momento en que le proporcionan los lentes, su vida cambia y se centra porque ya puede ver. Y a veces no nos damos cuenta. Entonces, los papás tienen que estar atentos a esto, a buscar estos especialistas y ser también los primeros que acompañan en estos procesos que ya mencioné en otro podcast, a que ellos aprendan a organizar su tiempo. Son los papás los que deben ayudar a definir una hoja, una cartulina. Mira, estos son tus tiempos. Esto es lo que debes hacer. Organiza tu tiempo de esta manera. Los papás deben brindarles también como una herramienta de qué hacer para contrarrestar el bajo rendimiento, a dar responsabilidades. Muchas veces los papás les brindan todo y no le dan responsabilidad a los hijos. Entonces, no te sorprendas que tu hijo no tenga un buen rendimiento, porque obviamente no tengo que asumir ninguna responsabilidad. Ni siquiera mi cuarto lo acomodo, porque hay alguien que lo va a hacer y es algo tan propio. Ni siquiera lavo mi ropa interior, es algo tan propio. Debes aprender a asumir responsabilidades, porque si no, luego vas a decir, ah, me aplacé porque el profesor se la agarró contra mí. No asumo responsabilidad. Entonces, deben enseñar los papás, eso es otra herramienta, de que sus hijos asuman su responsabilidad de sus consecuencias. Y allí viene otra cosita que es tan importante, la palabra sanciones o castigo. No muchos papás dicen, ay, mi tiempo a mí me daban 2 chicotazos, 2 reglazos y yo tenía que arreglarlo. Bueno, los tiempos van cambiando y se van actualizando y hay muchas cosas que van cambiando. Y sí, es cierto, se dice hoy, por favor, evitemos el castigo físico, ¿no? Realmente el castigo físico es lo último que podría pensar un papá o una mamá. Hoy hay que ser más estratégico, porque justamente hay que trabajar en función a la responsabilidad que tiene cada persona. Entonces, eviten el castigo físico. Si van a sancionar, sea algo que realmente le permita a su hijo o a su hija ser consciente de lo que va a perder en otra ocasión si vuelve a incumplir con su propio compromiso. Pero también sean ustedes unas personas muy seguras con lo que están diciendo, porque a veces le dicen, te voy a quitar el celular 2 semanas y a la semana se lo entregan, o a las 72 horas, es que lo necesita. Quitar celular en este momento casi que ya no es ni castigo. Hay que enseñarle a que manejen el celular. Salvo que realmente ustedes consideren que hay que quitarle el celular, se lo quitan. Pero si no, en el transcurso del día, ese celular puede tener horarios. De tal hora a tal hora usted tiene el celular. Después vuelve a la casa el celular, vuelve aquí a mi dormitorio. Recomendación para que también vaya mejorando el rendimiento escolar de sus hijos. Ese celular en las noches debe estar, no sé a qué hora se acuestan los niños, pero pongamos que se acuesten a las 10 o 11 de la noche. A las 10 ese celular debe estar en el dormitorio de papá y mamá. Porque muchas veces los hijos están en la noche hasta altas horas en el celular, en las redes o chateando con sus amigos o en los juegos. y al otro día están con sueño. Hay que evitar en lo posible que el televisor no esté en el dormitorio, porque se quedan mirando. Hoy tienen audífonos, los audífonos se emparejan con el teléfono, la televisión, y el papá se duerme, la mamá se duerme y no escuchan porque el hijo está con los audífonos. Se puede emparejar con los Bluetooth. Hoy la tecnología es una herramienta que, si no la sabemos controlar, obviamente nos dificulta muchas cosas. Entonces, los papás, entre su herramienta, no es solamente visitar al profesor. Todos estos aspectos de generar hábitos son importantes, y los primeros que lo proporcionan son los padres. ¿Para qué? Para que el colegio se siga trabajando en ello y decir, bueno, esta es su responsabilidad, y sigamos trabajando en conjunto. Son los tips que pudieran manejar los padres de familia, ¿no? Ver, charlar con los hijos, pero de un tono que sea seguro, un tono que el hijo que sepa que sí ha incumplido, pero tiene el apoyo de sus padres. Los padres son los primeros que deben inculcarte la generación de tus propios hábitos que te van a llevar, la alimentación, que es tan importante, y sin duda el seguimiento en el colegio, que es el constante acompañamiento y conversación con los profesores para ver en qué estamos trabajando. Y por último, también la búsqueda de especialistas, ¿no? Que requieren muchas veces. A veces hay papás que dicen, no, mi hijo no tiene ningún problema, pero sí lo tienen. A veces no son problemas tan visibles, ¿no? Que un déficit de atención, a veces tienes un hijo que no interactúa muy bien, no se complementa con los demás compañeros, y un diagnóstico te puede decir que tu hijo tiene Asperger, o es autista, o que tiene alguna capacidad cognitiva limítrofe. Todos estos aspectos son importantes. A veces, y eso también es muy triste, puede darse que tu autoestima o tu inseguridad se vea reflejada porque tu hijo es objeto de acoso escolar, de bullying, y a veces no lo detectan ni en el colegio, ¿no? Porque es tan grande, y tú puedes detectarlo con un especialista. O en algún momento tu hijo ha estado expuesto a una situación de vulnerabilidad, de otro tipo de acoso, y no lo sabes. Y eso te va a ayudar un psicólogo, como puede trabajar estos aspectos también. Entonces, hay un sinfín de cosas que pueden influir en el bajo rendimiento escolar. No solamente la responsabilidad, o no es solamente el no entender. Hay muchos aspectos que influyen, y los primeros que son llamados a ver estos aspectos son los papás, y a trabajar estos detalles.
Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacorp.